Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. 30 minutos que dedicamos desde nuestra universidad al mundo de la informática y las nuevas tecnologías. Una palabra relativamente familiar si se mueve dentro del mundo de las nuevas tecnologías es offshoring, un concepto relacionado con la deslocalización de recursos, funciones o actividades de las empresas o, lo que es lo mismo, su traslado a otro municipio, región o país. Históricamente, las funciones o actividades desplazadas eran las asociadas a la producción, pero en los últimos años se han ido sumando a la lista otras funciones o actividades de mayor valor añadido, como desarrollo de software, contabilidad, recursos humanos, etc. A su vez, el concepto de offshoring se encuentra muy ligado al de outsourcing. Se entiende por este la externalización de un proceso productivo no vinculado al negocio principal de la empresa. Por lo general, lo contrata a otra compañía más preparada para hacer este servicio concreto que el cliente le solicita. No se preocupen, que ahora lo explicamos, porque para entender estos conceptos, el profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, Rubén Gómez Palomo, conversa con un empresario del sector.
Pues efectivamente, buenos días. Estamos hoy con Jorge Bolívar, ingeniero de minas, empresario español de Madrid y fundador y director de Quipu Technology, que es una sociedad peruana de capital español. Ahora explicaremos todos estos calificativos y detalles, dedicada al desarrollo de software offshore desde Perú. Como ya se ha comentado en la presentación del programa, nos vamos a dedicar en esta sesión a hablar de offshoring, en un país de habla española como es Perú, y desde un punto de vista muy interesante que nos va a contar Jorge Bolívar. Buenos días, Jorge.
Buenos días y muchas gracias por vuestra invitación.
Bien, tenemos muchas cosas de las que hablar. Creo que este tema va a suscitar mucho interés, y tanto para nuestros alumnos como para las personas que nos escuchan habitualmente, creo que les va a resultar muy interesante. Quizás podemos empezar por que nos cuentes un poco por dónde empezó esta empresa, esta aventura, si se puede calificar así, y qué objetivos tiene y cómo se ha hecho. ¿Qué es lo que hace que un empresario como tú se ponga a producir software? Bueno, eso lo podemos entender más en esta escuela, pero de esta manera tan, tan particular. Cuéntanos, Jorge.
Bueno, pues así, resumiendo la historia, todo parte de una necesidad de grupo. Nosotros tenemos un grupo de empresas familiar, un grupo de empresas españolas, que nace, la primera de ellas nace en el año 87, la segunda en el año 99, luego, que es una empresa de desarrollo de tecnología financiera que se llama TechRules. La primera se llamaba ETS, se dedica al asesoramiento financiero, la segunda TechRules, que se dedica a la tecnología financiera, un nicho muy específico, una escuela de formación con plataforma online. Y nos encontramos hace 3 años con un problema grave, y es la escasez de recursos humanos en la especialidad de tecnología, de análisis y programación en concreto. Bien, por cosas de la vida damos un salto a Lima. ¿Por qué Lima? Pues por cosas muy sencillas, como que teníamos compañeros peruanos en la oficina, y a través de ellos pues nos encontramos con que hay universidades en Lima y en Piura, en ciudades peruanas, que forman informáticos, programadores, analistas, ingenieros de sistemas. Así que bueno, volamos a Lima. Hicimos un repertorio de entrevistas en Lima, luego otra serie de entrevistas en otras ciudades peruanas, y bueno, pues nos cautivó la posibilidad de trasladar nuestra fábrica, nuestro desarrollo de software a Perú. Nos cautivó no solo porque nos encontramos con mucha gente preparada, muy bien preparada, con unos valores humanos excelentes, en un país donde se habla español y por tanto la comunicación es muy sencilla, un país muy acogedor, como he dicho, profesionales bien formados, pero lo que más nos llamó la atención es ver la necesidad de trabajo. Es decir, chocaba hace 2 años, 3 años, y sigue chocando, comparar, saltar de Madrid, donde realmente hay escasez de recursos en muchas profesiones, pero en esta en concreto, y llegar allí y ver muchos chicos y chicas jóvenes que están muy bien formados, bien capacitados, pero que no tienen oportunidades profesionales. Y choca ver que realmente la solución que le suele dar el empresario del país desarrollado, entre ellos España, es básicamente tomar esos chicos, chicas, sacarlos del país y desplazarlos, ¿no? Nos cautivó la idea de crear una empresa en Perú, no simplemente crear un departamento o traernos chicos y chicas a España, sino crear una empresa peruana que colaborara o que aportara trabajo, valor a una empresa que creara empleo de calidad, puesto que allí pues brilla por su ausencia para muchos chicos, ¿no? Y esa es básicamente la historia. Empezamos hace 2 años, no llega a 2 años, ya somos más de 50 personas allí, hemos desarrollado relaciones locales muy interesantes y estamos plenamente satisfechos con la capacidad y el rendimiento del proyecto, ¿no?
O sea, que un poco buscando la solución a vuestro problema, habéis creado una solución para resolver otros problemas, como es el caso que nos comentas de crear trabajo, de crear trabajo de calidad y de oportunidades para gente que está bien formada, ¿no?
Claro, el atractivo, por lo menos personalmente, el atractivo reside en que apalancándonos, soportándonos sobre una necesidad de negocio real, como es disponer de recursos capacitados suficientes o abundantes que no te obliguen a renunciar a oportunidades de negocio, aprovechando esa necesidad de negocio, podemos iniciar un proyecto con una altura de miras muy superior, como es la creación de empleo. Y realmente esto es muy interesante, porque cuando uno se desplaza a estos países, no solo por turismo, para ver Machu Picchu, que es precioso y muy recomendable, pero se desplaza con motivos profesionales, se da cuenta de que el círculo virtuoso no es tan virtuoso, puesto que ese enorme esfuerzo que se hace, ya no solo por la alimentación, sino continúa con la educación de los chicos y chicas para que puedan llegar a trabajar, cuando llegan al final de esa línea, se corta por la ausencia de empleo. Y aquellos que llegan, al final lo que hacen es que abandonan el país contratados por multinacionales. Pero el capital humano, que es ESFRA, desaparece del país. Y así tenemos países que están con esos males crónicos porque su material humano desaparece, ¿no?
Sí, sí, o sea, vamos más allá de el famoso proverbio de enséñame a pescar y iríamos a bueno, vamos a pescar, pero además queremos pescar aquí porque eso supone mejorar el país y mejorar la vida.
Claro, porque si no estamos enseñando a pescar, pero no estamos cuidando los ríos para que pesquen, el mar para que pesque, claro, sino que nos estamos llevando a los pescadores a otros lugares, ¿no?
Bien, fijaos, es bastante curioso y llamativo, y de hecho, bueno, pues es una de las razones por las que estamos haciendo este programa, como un tema como este puede resultar tan interesante para lo que habitualmente tratamos en la revista de informática, pero no hay que perder de vista que detrás del trabajo hay personas y a la larga también, supongo que nos lo comentarás, va en beneficio del propio trabajo, el propio producto que se desarrolla, el hecho de que tengas a personas pues contentas, con miras de futuro trabajando. Mucho mejor que decir, bueno, pues estamos practicando una política de tierra quemada, donde efectivamente los beneficios de la empresa van muy bien, pero no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Es decir, yo creo que es algo dentro de los temas que tratamos habitualmente aquí que hay que tener en cuenta, es decir, el factor humano dentro de lo que es el desarrollo, la producción, la tecnología, creo que ya desde hace bastante tiempo hay que planteárselo, ¿no?
Desde luego, al final detrás de cualquier trabajo hay personas, personas con familias, y es lo único que queda y lo único importante. Y un temor o una advertencia que se nos hizo cuando comenzamos este proyecto es que, bueno, estos chicos y chicas que formamos y que contratamos, al final su único interés, cuando los traíamos, porque los traemos a hacer ciertos periodos de capacitación en España, se iban a quedar todos en España. No ha ocurrido en ni un solo caso. De hecho, todos ellos tienen fuertes vínculos familiares y si abandonan el país es por ausencia de oportunidades, no por falta de voluntad. Al nosotros contratarles, darles un empleo con sus beneficios sociales, pues al final no tienen ninguna justificación el abandonar sus países, de los cuales están muy enamorados, y sus familias. Aparte porque no solo eso, es que Perú es un país con enormes atractivos. Entre ellos, para poner un tono de, de, divertido, pues la gastronomía es excelente, no tiene nada que ver con la gastronomía española, pero a los empresarios españoles que vamos por ahí realmente atrae mucho, y el peruano, por los que conocemos, valoran muchísimo y echan mucho de menos eso, sus familias, muchas cosas, ¿no?
No en vano, a la hora de elegir un país de destino de trabajo de los expatriados, esa es una cuestión fundamental: el clima, el modo de vida, la seguridad, etcétera.
Y la gastronomía.
Bueno, quizás vamos a continuar con algo un poco más en torno al tema que nos ocupa en la revista de informática. Y quizás sería interesante que desde la experiencia que tienes en tu empresa nos comentaras un poco cómo se lleva a cabo el proceso de offshoring, y más en concreto el offshoring en España. ¿Lo hacen? ¿Qué empresas lo hacen? Es decir, ¿dentro de qué marco nos estamos moviendo? ¿Esta actividad es algo que habitualmente hacen todas las empresas? ¿Solamente algunas? ¿Aquellas que se han dado cuenta de que tenían esa necesidad? No sé, quizás deberíamos comentar eso un poco.
Yo empezaría hablando del outsourcing, ¿no? Que para luego explicar, para aquellos que no lo sepan, qué quiere decir la palabra offshoring, ¿no? El outsourcing, la subcontratación de servicios y en concreto de programación, de servicios de desarrollo informático, es algo muy habitual, ¿vale? Muy habitual. Lo que ya no es tan habitual es el outsourcing offshore, de donde nace esa palabreja del offshoring, ¿no? Outsourcing offshore o fuera de tus fronteras, ¿no? Todos conocemos la historia de la India, ¿no? Como gran proveedor de offshoring, de outsourcing offshore de tecnología, ¿no? Pues esto, de eso se trata, ¿no? En España, en concreto, el offshoring o el outsourcing offshore está muy poco desarrollado. Solo empresas muy grandes lo hacen con éxitos diversos, ¿no? Pero solo esas empresas grandes. Lo curioso es que la empresa pequeña y mediana no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues yo creo que hasta hace algunos años había recursos suficientes, formados, capacitados y a un coste razonable, por tanto no se justificaba tanto. Pero luego es que es difícil, ¿por qué? Porque hablando del Perú, pero da igual que sea Perú, que sea Marruecos, que sea cualquier otro país extranjero, hay un problema de gestión. La distancia genera diferencias horarias, genera sobre todo un problema de gestión. Y los procedimientos, las metodologías de gestión de proyectos, y en concreto de proyectos de desarrollo de software, suelen brillar por su ausencia en la empresa mediana y pequeña, donde al final hay departamentos de tecnología pequeñitos, un grupo de programadores que hacen las cosas en un pequeño grupo, pero no están habituados a trabajar con diferencias horarias y mucho menos con diferencias culturales. Luego, en España está muy poco desarrollado el offshoring. Y curiosamente, cuando se habla de offshoring, se piensa al modo anglosajón, en ir a la India, cosa que a mí, como español, me parece una aberración, puesto que estamos dando la espalda a una posibilidad, como es Latinoamérica, donde se habla nuestra lengua, que no deja de ser una facilidad enorme para desarrollar uno de estos proyectos. Yo tuve una experiencia en el comienzo de una de nuestras compañías, que es TechRules. Yo la inicié desarrollando la web en Moscú. ¿Por qué en Moscú? Esa fue mi primera experiencia de offshoring, finales del 99, principios del 2000. Me fui a Moscú porque en aquella época, recordar el boom de la burbuja de Internet, desarrollar una web sencilla en España costaba básicamente lo indecible, lo imposible. Pues por hacer una web sencilla se pedían 50 millones de pesetas en aquellos tiempos, ¿no? Con lo cual esa fue la primera experiencia de offshoring y nos fuimos a Moscú. Y allí desarrollamos nuestra primera web a un coste que podía ser, pues no sé, no llegaba ni a una décima, ni mucho menos a una décima parte de aquello, pero sufrimos y tuvimos grandes problemas culturales. Es decir, había que hablar en un inglés complicado, las diferencias culturales enormes, entonces tuvimos problemas. Problemas que se reducen mucho cuando uno se va a un país con una lengua común.
Sí, con una lengua y con una cultura y con unas costumbres comunes.
Con una cultura, efectivamente. Entonces, tiene grandísimas ventajas el dirigirse a un país con la misma lengua, porque es uno de los grandes problemas. Uh-huh. ¿Vale? Porque diferencias culturales las hay, pero son perfectamente salvables.
Sí, eso también salvables. Quería comentar un poco cómo se adapta el personal de la empresa que reside, que trabaja en Perú, al esquema general de una empresa europea. Bueno, eso si quieres lo dejamos para un poquito después.
Cuando tú quieras.
O continuamos con ello, porque una vez que esto se pone en marcha, luego ¿cómo se lleva a cabo?
Bueno, hicimos una cosa, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Comenzamos seleccionando a una serie de chicos y chicas en varias universidades y becándolos para que vinieran a pasar unos meses en España, donde hicieron un periodo de capacitación. Fue interesante porque se produce el contacto entre estas personas que vienen y las personas con las que van a trabajar en España. Esto fue muy interesante, ¿no? Se rompe el hielo, generalmente hay mucho escepticismo. Se me había olvidado decir, y aunque vaya un poquito hacia atrás, lo voy a comentar. Al final, la decisión del offshoring, de hacer outsourcing offshore, es y debe ser una decisión estratégica de la dirección de una compañía, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a caminar en esa dirección se encuentra con grandes reticencias. Reticencias en las organizaciones que se resisten al cambio. Departamentos de tecnología que pasan de trabajar entre, digamos, amigos y de una forma muy local a tener que trabajar a distancia y con procedimientos más o menos complejos que obligan a unas disciplinas, a una documentación, etcétera. Bueno, pues esas barreras o esas reticencias o resistencias al cambio pueden hacer o suelen hacer fracasar los proyectos de offshoring. Solo si la dirección entiende que esto es algo estratégico, absolutamente imparable y necesario para el desarrollo de la empresa, se salvarán esos problemas. Esto es importante porque yo creo que también esa es una de las causas de que realmente no se desarrolle el offshoring, y es que exige unos compromisos, el establecimiento de unos procedimientos, formar a la gente, hacer que la gente local, la que se dedica al IT en España, se eleve, ¿vale? En vez de simplemente temer por la pérdida de su trabajo, no. Básicamente lo que se trata es de que aprendan a dirigir personas y no tanto que se queden simplemente en las labores de codificación o de programación de código, ¿no? Bien, yo creo que eso se nos había quedado y era interesante.
Sí, sí.
Dicho esto, recuérdame la otra pregunta, iba sobre los problemas culturales, ¿no?
Sí, bueno,
claro.
El proceso de adaptación, es decir,
claro.
Me estabas comentando cómo seleccionasteis al personal, los trajisteis a formar y para eso, para ponerlo en marcha, para que se conozcan, etcétera, etcétera.
Para generar esa proximidad, que siempre es bueno, por lo menos en el comienzo de un proyecto. ¿Cuál es el problema cultural? O sea, por un lado hemos visto que la lengua nos une muchísimo, es una enorme facilidad hablar una misma lengua, sobre todo cuando uno está tan distante. Pero culturalmente no somos iguales. ¿Vale? Culturalmente no somos iguales. No solo culturalmente, sino que además el ciclo económico o la situación del país del Perú no es la misma que España. A lo mejor es España hace 40 años, no digo ni 10 ni 20, 40 años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la necesidad de trabajo es imperiosa. La valoración del trabajo como un bien es tremenda, algo que aquí, pues, como que ha perdido mucho valor. Ya veremos qué ocurre con la crisis a la que nos enfrentamos, pero ha perdido mucho valor. Entonces, esto es fundamental a la hora de tener un equipo motivado. Para
sí,
ellos
sí.
Trabajar es fundamental. Y es la oportunidad que tienen de salir adelante en su vida. Cuando ya han tenido la suerte o la capacidad de acceder a unos estudios, se encuentran de repente con que no hay trabajo. Bueno, pues si llegamos y ofrecemos trabajo, esto abre su horizonte enormemente. Culturalmente, la única diferencia es que en España somos muy agresivos. Estamos muy estresados y mucho más en las grandes ciudades. Nuestro ritmo de trabajo es frenético. No tenemos ningún tipo de paciencia. Y solemos ser bastante caóticos, ¿no? Entonces, o sea, tiene grandes aspectos muy positivos nuestra cultura, digo, laboral, ¿vale? Yo no me hablo de la cultura gastronómica, que somos totalmente
sí.
diferentes y tiene enormes atractivos en ambos lados, ¿no? Del Atlántico. La cultura laboral, somos tremendamente agresivos, muy impacientes, bastante desordenados y solemos hacer las cosas en el último momento. Esto se dice, pero es que es así, ¿no? Los peruanos tienen la misma capacidad o más, pero son mucho más pacientes o tranquilos. Entonces, hay un proceso de adecuación, de encontrar un punto intermedio donde ese estrés, presión al que nos autosometemos o al que nos somete la competencia, como queramos llamarlo, entenderlo en España, lo trasladamos allí para que progresivamente se estresen, por llamarlo de alguna forma. Pero básicamente es eso, y es un tema de relaciones. Luego, en cuanto a las relaciones humanas, son perfectas, porque realmente tanto el peruano como el español somos gente extrovertida y...
Muy bien, o sea que veo que el principio, el camino y el fin está bastante de acuerdo y encajó perfectamente dentro de vuestra estructura. Pero quizás el punto fundamental es el que vamos a tratar a continuación, es una vez que ya sabes cómo vas a producir, con qué medios cuentas, con qué personal cuentas, cuando tienes que vender este producto a los clientes, ¿qué ventajas y qué inconvenientes encuentras? Porque evidentemente pues el producto que le vendes o el servicio informático, en cierta medida se lo vendes teniendo en cuenta cuál es tu factoría, ¿no? Entonces, quizás podrías comentarnos cómo te reciben y tanto en ventajas y que como en inconvenientes.
Bien, yo creo que son bastante claras, ¿no? Ventajas son múltiples y los inconvenientes yo diría que es uno o uno y medio. Luego diré por qué. En cuanto a las ventajas son bastante claras, es decir, primero, disponibilidad de recursos. Cuando uno se enfrenta a un proyecto aquí en España, el problema que tiene es que los recursos son muy limitados, tanto internos como externos. Cuando uno acude al mercado, hay pocos técnicos y, por tanto, muy caros, ¿vale? Entonces hay una inflación salarial importante. Hay otro mal, y es la infidelidad, porque como hay tanto trabajo, pues evidentemente las empresas nos quitamos o se quitan entre ellas a estos profesionales. Y es raro proyecto que comienza con un equipo y termina con el mismo equipo, con lo que esto supone y cómo afecta la calidad de las entregas. Luego, la primera ventaja es disponibilidad de recursos. Recursos capacitados, ¿vale? Capacitados en las tecnologías base. Otra cosa es que luego haya que capacitarlos en aspectos específicos de tu negocio. Pero hay recursos. Recursos a un coste que, incluso teniendo en cuenta los salarios medios del Perú, con sus contratos, allí les llaman en planilla, lo que llamamos en plantilla, con seguridad social, fondo de pensiones, suponen enormes ahorros de coste para lo que supone nuestros costes aquí locales, luego ahorro de costes. Pero yo los he dicho en ese orden, porque es en ese orden. El principal problema para el empresario aquí son los recursos. Es el coste de oportunidad de no poder hacer las cosas por no tener personas para hacerlo. Uh-huh. Y el coste, que generalmente se pone como la primera razón del outsourcing, del offshoring, es, yo creo, desde mi punto de vista, el segundo. Vale, primero es el disponer de recursos para ejecutar,
poder hacerlo.
Y segundo, vamos a intentar hacerlo más barato. Pero es que si no podemos hacerlo, es que no podemos hacerlo. Claro. Lo primero es poder hacer y segundo, hacerlo más barato. Bien, eso es fundamental. Esas son las dos grandes ventajas. Recursos capacitados a un coste razonable. Y si queremos añadir otra, por supuesto, la lengua. Que el irnos a Latinoamérica pues hace que nos entendemos perfectamente, que culturalmente somos perfectamente compatibles, no tenemos por qué explicarnos o acoplar formas de ser más allá de esto que comentaba antes, de lo agresivos que somos en España. ¿Cuál es el principal inconveniente? La dificultad, o sea, el esfuerzo que exige a la empresa española de adoptar o implantar metodologías de trabajo serias, que requieren disciplinas en la documentación, disciplinas en todas las fases de desarrollo del software, desde el análisis, desde el diseño, la toma de requerimientos, el análisis funcional, el diseño técnico, la programación, las pruebas, la implantación, la corrección, la gestión del cambio, todo esto que aquí enseñáis. Y realmente ese es el gran problema, el gran reto, es implantar métodos de desarrollo de software ordenados. Claro. Y la empresa, sobre todo la empresa pequeña y mediana, que es la mayoría de la empresa en España, no está preparada para esto. Y esa ha sido una de las grandes experiencias de estos dos años, es decir, desarrollar internamente en Quipu procedimientos que ayudan a nuestro cliente a implantar ese proceso. Hasta el punto de que se ha convertido en uno de estos servicios. Nuestro producto es nosotros... Porque iniciamos nuestro proyecto poniendo recursos a disposición del cliente, con la ingenua suposición de que nuestro cliente iba a saber gestionar esos recursos. La sorpresa es que nuestro cliente no está preparado para gestionar recursos humanos, por muy capacitados que estén, a 10.000 kilómetros. Tenemos que ayudarle a hacerlo. Y eso nos ha llevado a crear un departamento de onshore, que es decir, en España, que es quien ayuda o enseña al cliente a gestionar esos equipos.
Uh-huh. ¿Vale? O sea, que ponéis a disposición de los clientes una herramienta tan avanzada que más les vale estar preparados para trabajar con ella, porque si no, no van a conseguir los resultados.
Claro, para poder sacar partido al offshoring, a estos recursos disponibles, capacitados y a menor coste, hay que utilizar una metodología, y lo que hacemos es poner recursos onshore, es decir, sobre el terreno, uh-huh. ¿vale? Que son los que lidian o trabajan con el cliente para uh-huh. implantar esas metodologías y hacer que las cosas funcionen.
Yeah.
Y hay una ventaja adicional, y es la orientación social. Es decir, esta, básicamente, estos chicos que contratamos en Kipu, pues básicamente suele ser su primer trabajo, porque dado que nuestra vocación es la creación de empleo, nuestra misión es la creación de empleo, tendemos a proponer a nuestros clientes que inviertan en crear cantera. No en ir a buscar el senior más capacitado en Lima o uh-huh. en Ayacucho, sino en acercarse con nosotros a las universidades e ir contratando o dar esa primera oportunidad profesional a gente que sale de las universidades con una preparación uh-huh. más que suficiente. Eso yo creo que es una inversión de futuro, genera valor a través de la creación de empleo y además genera mucha fidelidad en los chicos y chicas que trabajan con nosotros.
Uh-huh. Ya brevemente, porque se nos acaba el tiempo, pero quizás podrías contar un poco cómo se lleva a cabo la gestión de un proyecto desde el momento en el que recibís el encargo utilizando este esquema de trabajo. ¿El cliente se pone en contacto con vosotros o ya era un cliente habitual, os presenta una idea, un proyecto y vosotros decidís acometerla utilizando el recurso que tenéis con Kipu? ¿Cuál es el siguiente paso?
Nosotros podemos hacer, bueno, el primer paso es que el cliente tiene una necesidad y puede proporcionarnos un funcional, ¿vale? Y lo que hará nuestro recurso local será verificar que el funcional está suficientemente definido, porque no es lo mismo darle un funcional a tu compañero de la mesa de al lado que dárselo a una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, lo primero que hará nuestro recurso local es verificar que ese funcional está bien definido. O también podemos hacer, y es tomar nosotros el requerimiento y elaborar el funcional, es decir, cubrir todo el proceso. Nos uh-huh. sentamos con el especialista, la persona que está en el negocio, nos cuenta, entonces desarrollamos el funcional. Ese funcional, que se elabora aquí localmente, pasa a Perú. En Perú se genera un diseño técnico de esa aplicación, que es validado aquí por la Oficina de Proyectos de Kipu, que tiene miembros en Perú y en España. Y a partir de ahí, con la validación, con las validaciones correspondientes del cliente, se entra en un proceso de desarrollo, con las fases habituales, un proceso de implantación, con una fase de corrección de incidencias, una fase de calidad y finalmente una aprobación por el cliente, ¿no? Entonces, pero básicamente lo importante es que podemos dar un soporte local, que es lo que hemos aprendido, que reduce mucho esos problemas de diferencias horarias, etcétera. Uh-huh. Y luego trabajamos de dos formas. La más tradicional, que es por proyecto, donde se nos transmite una idea, tomamos unos requerimientos y entregamos una solución. Uh-huh. O podemos hacer una cosa que es bastante potente, que es proporcionar recursos dedicados a un cliente. El recurso dedicado quiere decir que un cliente dispone de 10 personas con distintos perfiles, ¿vale? Full time. No un proyecto con una fecha de comienzo y con una fecha de fin, donde nosotros decidimos qué personas asignamos, sino que quiere disponer de recursos dedicados, ¿vale? Esto se conoce como un centro dedicado, offshore. Es una forma bastante potente, si se sabe gestionar esos recursos, y poco habitual, porque es mucho más rentable para una compañía de offshoring vender un proyecto a la medida, ¿no?
Bueno, pues estamos terminando. Se me olvidó una cosa fundamental. ¿De dónde viene el nombre?
Kipu es un antiguo sistema. Se supone que era un sistema de cuentas, de contabilidad de los incas.
Ajá.
Eso era un kipu. Y es una palabra quechua que se escribe con Q o con K, pero vamos, uh-huh. con Q es una de las formas en las que lo hemos visto, y básicamente es esto. Si uno entra en Wikipedia y pone Kipu, con Q le sale lo que es sí. un Kipu y un dibujo de un Kipu.
Y si quiere saber más de vosotros, ¿dónde lo puede encontrar en internet?
Pues ahí la web de la empresa, que es kiputechnology.com.
Muy bien, pues ahí remitimos a nuestros oyentes y terminamos agradeciendo a Jorge Bolívar esta charla tan amena y sobre el offshoring, la creación de software, la creación de empleo, la creación de bienestar social en un país lejano, pero que en el fondo está muy cerca de nosotros. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Gracias al profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Rubén Gómez Palomo, autor de esta entrevista, y a Jorge Bolívar, director de una sociedad peruana de capital español. Nos han acercado a una alternativa empresarial muy interesante como es el offshore outsourcing de tecnología con vocación social. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos con un programa que prepara el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. Les esperamos. Gracias por su atención.